RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD, uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Es un orgullo para nosotros presentar el programa Uniendo Distancias desde la zona sur. Les damos un cordial saludo de bienvenida a las personas que nos escuchan y que hacen parte de la comunidad unadista. Sean ustedes bienvenidos.
¿Quién les habla? Julio César Bocanegra, Bocanegra, comunicador social, periodista de la Universidad Nacional de Arte y Distancia, del Centro Regional de Educación a Distancia, del CEAD Ibagué. Hoy nos encontramos con tutores de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, compartiendo con ustedes importantes experiencias, tanto académicas como sociales, que han permitido que cada día nuestra institución sea más reconocida en el ámbito local. Por ello queremos invitarlos a estar atentos. Pero sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Gloria Esperanza Castellanos, quien nos va a contar sobre las actividades del Centro de Atención Psicosocial.
En Radio UNAD, la información del Centro de Atención Psicosocial.
Doctora Gloria Esperanza, bienvenida a nuestro programa Uniendo Distancias.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan.
Doctora Gloria, para contextualizar a nuestra sintonía, cuéntenos, ¿qué es el Centro de Atención Psicosocial?
Sí, Julio, el Centro de Atención Psicosocial es un espacio que se ha abierto en la UNAD, CEAD Ibagué, con el fin de poder canalizar todos los proyectos de, valga la redundancia, de proyección social que se realizan en la UNAD, con el fin de dar beneficios y aportar la solución de las problemáticas de la comunidad. Es un espacio que se ha abierto desde el programa de psicología y que hemos notado que ha sido muy pertinente para nuestra comunidad.
Durante este año, desde el Centro de Atención Psicosocial, se han adelantado importantes proyectos que sabemos y han sido de un impacto comunitario, especialmente en las comunas 3 y 4. ¿Qué actividades han realizado con la comunidad?
Sí, a ver, es muy importante para nosotros darles a conocer un programa o un proyecto muy interesante que hemos realizado durante este año, que se llama Alfabetización Digital para Padres y Cuidadores, Cerrando Brechas Generacionales. Este proyecto, como tú lo puedes escuchar, Julio, es un proyecto que hemos liderado desde la escuela. Iniciamos primero con un diagnóstico porque era importante conocer cuáles eran las problemáticas de la comunidad, saber si tenían la expectativa de aprender sobre lo que era la alfabetización digital, pero es enfocado directamente para padres de familia y cuidadores. Entonces lo que quisimos hacer fue preguntarles, bueno, ¿ustedes tienen hijos adolescentes o niños que están entrando a la adolescencia? Era una respuesta a la que tenían que obviamente responder, y segundo, si estaban interesados en participar en este proyecto. Ha sido un proyecto de verdad que ha tenido mucho éxito. Se han beneficiado 32 personas en la primera fase, donde hay personas de diferentes edades. Yo podría decirte que hay personas desde los 25 años hasta los 78. Tenemos un señor, ya un abuelo, él dice que él va porque es abuelo y quiere, está interesado en poder cerrar esa brecha generacional que existe entre sus nietos y él mismo. Y de verdad que ha sido de mucho provecho para la comunidad. Pero no nos hemos quedado solamente con la alfabetización digital, sino que también hemos fortalecido todo lo que tiene que ver con vínculos familiares, es decir, tanto la parte digital como la parte humana, y hemos notado el provecho que ha ocurrido en la comunidad para cerrar esa brecha generacional tan grande que a veces existe por las tecnologías de la información y la comunicación.
Doctora Gloria, la Universidad Nacional de Arte y Distancia, y en especial la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en Ibagué, se preocupa porque se trajen proyectos académicos en el ámbito comunitario y social. ¿Qué otros proyectos se han desarrollado en el 2010?
Bueno, Julio, así como se desarrolló este proyecto de alfabetización digital, también se implementó con esta misma comunidad un proyecto que se llama La Magia del Perdón, que también ha sido pues de mucho beneficio para la comunidad. Y este semestre, este segundo periodo, hemos adelantado un proyecto con una fundación que se llama Ángeles de Amor, en la cual se ha trabajado con una población en condición de discapacidad, pero que ha logrado que nuestros estudiantes del programa de psicología, especialmente los de que están cursando intervención psicosocial en el contexto familiar, que asuman un reto muy importante, y es aprender a trabajar con personas en condición de discapacidad. Es que sepan los tipos de discapacidad, conozcan cómo se trabaja con ellos y además las condiciones que debe tener un cuidador de una persona en condición de discapacidad. Ha sido muy beneficioso también este proyecto y nos ha enseñado, entre todas las cosas, que más que personas discapacitadas o en condición de discapacidad, son personas con unas condiciones excepcionales y que nos dan mucho a nosotros por aprender.
Bueno, doctora Gloria, estos proyectos son importantes porque pues estas personas, estos niños, a veces los dejamos a un lado. La universidad ha fusionado lo que es la academia y lo que es el trabajo comunitario, social. ¿Qué experiencia le ha dado esto en su vida profesional?
Sí, a ver, resulta que cuando uno habla del programa de psicología, generalmente se habla desde la parte teórica, pero la UNAD tiene una fortaleza muy grande desde su énfasis social, y es que siempre aborda los temas teóricos contextualizándolos en la realidad. Entonces, estas intervenciones que se realizan hace que el estudiante no solamente conozca su parte teórica, sino que también la pueda llevar al contexto real. Me parece, y yo creo que para todos los tutores de la UNAD es una experiencia supremamente importante abrirles sus espacios a los estudiantes, y no solo eso, sino también poder aportar a la solución de las problemáticas de la comunidad y poder llegar a las comunidades que tanto lo necesitan. Yo pienso, Julio, que esa es una de las cosas que más nos satisface, y que además queremos invitar a las comunidades de una vez, agradecer, aprovechar este espacio para agradecerle a la comunidad porque acepta ese llamado que hace la UNAD en diferentes proyectos, y yo pienso que ese es como el reto nuestro y además es la razón de ser de la universidad. Una proyección social.
Doctora Gloria, le agradecemos por esa información tan importante del Centro de Atención Psicosocial y esperamos que nos acompañe próximamente en nuestras emisiones de Uniendo Distancias.
Con mucho gusto, Julio, muchas gracias a todos los que nos escuchan.
Escucha, siente nuestra música en los géneros musicales locales.
Y quedamos con la música de géneros musicales locales, con una canción del Tolima Grande interpretada por Garzón y Collazos, Ibaguereña.
Color de melón, las mejillas nacaradas, la boca igual que las dudas, como entre roja y morada. Tu voz parece un cantar, tu cuerpo es como las cañas, y tus ojos son dos soles que le dan calor a mi alma. Es así la ibaguereña que me ha robado la calma. La piel color de melón, las mejillas nacaradas, la boca igual que las tuyas, como entre roja y morada. Tu voz parece un cantar, tu cuerpo es como las cañas, y tus ojos son dos soles que le dan calor a mi alma. Es así la ibaguereña que me ha robado la calma, la llevo en mi corazón, altiva como el Nevado, sencilla como las fuentes y ardiente como mi llanto. La llevo en mi corazón.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves, 3 de la tarde, aquí en la RV, para la audiencia global en línea.
Llegamos a nuestra sección Perfiles Culturales, que rescata el folclor colombiano.
En Uniendo Distancias, de la Zona Sur, un espacio para los perfiles culturales.
Hola, ¿qué tal? Perfiles culturales desde el CECAD de Neiva, el Huila y su folclor. Para hoy, Lizardo Rojas Tobar, estudiante del programa de comunicación social, preparó para ustedes algunas memorias musicales que dan cuenta de la riqueza inmaterial del patrimonio cultural del Huila. We'll be right back.
Cordial saludo, amigas y amigos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Orgulloso de pertenecer a la gran familia Radio UNAD Virtual, presentamos a ustedes Memorias Musicales del Sur Colombiano, un recorrido por el folclore de la parte sur del país, más exactamente del departamento del Huila. Autores, compositores e intérpretes de la música que identifica a esta región del país. Con mucho gusto les acompañamos en la dirección Clara Elena Guzmán, coordinadora del programa de comunicación social con énfasis comunitario de la UNAD, zona sur SEAT Neiva, y quien les habla, Lizardo Rojas Tobar. El departamento del Huila cuenta con una riqueza cultural y artística representativa del orden nacional, que se ve reflejada en los eventos culturales y festividades originadas en los valores campesinos, quienes para celebrar su obediencia y respeto al rey de España realizaban fiestas en honor a San Juan Bautista, un santo de la antigua Europa cristiana que los españoles trajeron a América, cuya duración de 8 días comenzaba el día de San Juan, el 24 de junio, y terminaba el 29 del mismo mes. Estas celebraciones se convirtieron en las fiestas de San Juan y de San Pedro, y que constituye un festival de preparación, ejecución y despedida, donde los conjuntos musicales y las danzas folclóricas hacen gala de las más importantes tradiciones y expresiones populares. ¿Cómo son las fiestas de San Juan y de San Pedro en el departamento del Huila? A continuación, el compositor del municipio de Teruel, Gilberto Pérez, nos presenta una breve descripción de nuestras festividades en el sanjuanero San Pedro el Viejo. Interpreta la Fundación Cultural Baracoa del municipio de Garzón.
Un tema importante que nos va a enriquecer en la construcción de nuestras vidas. Con la corresponsabilidad de Neiva.
En Uniendo Distancias, encuentros psicológicos.
Hola a todos y a todas. Seguimos educando para la vida. Hemos abordado el tema de cómo ser mejores padres. Ya hemos abordado los aspectos básicos que se deben tener en cuenta para los castigos o los privilegios de nuestros hijos. El tema de hoy es la suficiencia. Como siempre, nuestro psicólogo de cabecera, John Freddy Bustos. John Freddy, bienvenido.
Hola, Clarita, ¿cómo estás?
Vamos a ayudarles a nuestros padres. Hemos hecho una tarea, nos han manifestado muy bonita en esta labor de formarlos, y entonces nos han preguntado por eso de la suficiencia y la reposición del daño. Eso es lo que vamos hoy a contarles, ¿cierto?
Sí, muy bien. Vamos a abordar entonces primero el tema de la suficiencia y en segundo lugar el tema de la reposición de daño. En relación con la suficiencia, este concepto se refiere a cuán importante es el castigo o el premio frente a la conducta que el niño presenta. Cuando un niño comete una falta que es leve, pues se puede utilizar un castigo que asimismo sea leve. Y si la falta es grave, pues se espera que el castigo también sea grave. Igual en el caso de los premios, si el niño tuvo un acierto cotidiano, pues se le puede dar un premio que sea no tan importante. Pero si el acierto que hace el niño es un acierto que estábamos esperando que necesitábamos y el niño lo logra, pues asimismo debe ser muy importante el premio que se le da para que el niño sienta que tuvo una ganancia y que su conducta la va a seguir reproduciendo porque es una conducta positiva.
Bueno, esto de la suficiencia nos lleva a reflexionar que muchas veces los padres castigamos de acuerdo también al momento y también como a la actitud que tenga. Generalmente se castiga mucho cuando el padre está de mal genio y probablemente no tenga que ver con, pues, con lo que el chico ha hecho.
De acuerdo, de acuerdo. Ese sin duda es un error. Y es un error difícil de corregir en los padres, porque lamentablemente nos dejamos llevar por nuestras emociones o por la afectación que ha generado la conducta del niño. Pero precisamente es uno de los retos al cual le debemos dedicar más esfuerzo. Debemos poder ser capaces de llegar a un momento en el que castigamos sin odio, sin rencor, sin rabia, sino que castigamos con amor, con cariño, porque estamos conscientes de que esa corrección que estamos haciendo le está ayudando a nuestro hijo a ser una mejor persona. Ahora, el asunto de la suficiencia tiene que ver con que utilicemos aquello que es importante para el niño como castigo o como premio. Si el niño comete una falta, como por decir algo, se le ocurrió traerse de su colegio un objeto que no es suyo, pues esta es una falta grave, que bien puede ser el inicio de una conducta reprochable en el futuro. Pues en esa medida tiene que ser muy importante el castigo que se dé. Entonces debemos acudir a un elemento que sea igualmente importante para el niño. Entonces pensemos en que el niño tiene una patineta, si es una niña, una muñeca a la que quiere mucho, con la que juega todo el tiempo. Entonces podemos hacer un ejercicio como retirarle esa patineta o retirarle esa muñeca por un tiempo importante, de tal manera que el niño entienda que así como él está sufriendo por esa patineta que no puede utilizar o por esa muñeca con la que no puede jugar, pues también el niño que era dueño de ese objeto que él se trajo, pues también va a estar sufriendo y que por lo tanto no podemos hacerle al otro niño lo que nos está pasando a nosotros o lo que a nosotros no nos gustaría.
Bueno, esto tiene que ver, lo entiendo así, como dosificar el castigo. ¿En qué momento es leve? ¿En qué momento es un castigo que debe ser más fuerte? ¿En qué momento cómo precisa el padre el castigo físico? ¿También está dentro de un castigo de acuerdo a la falta?
No, queremos volver a insistir en que el castigo físico no está dentro de nuestras opciones. El castigo físico está mandado a recoger. Hemos dicho de todas maneras que la suficiencia sí tiene que ver con dosificar el castigo, pero tiene que ver con que el castigo logre que el niño entienda la gravedad de su falta o que el niño comprenda el valor de su acierto. Contar una anécdota. En la comunidad en la que yo vivo tengo una vecina que tiene un niño, y este niño es un poco despistado de la autoridad, por llamarlo de alguna manera, y suele estar mucho en la calle. Entonces es frecuente escuchar a esta mamá llamando a su niño: fulanito, que venga para acá, que no sé qué, a gritos, no sé qué. Y cuando el niño se va a entrar, la mamá saca un pañuelo y empieza a echarle airecito por la espalda como si lo estuviera golpeando. Sí. Pues eso al niño no le significa nada. Que la mamá le eche viento en la espalda con un pañuelo, eso no tiene ningún valor correctivo para el niño. Diferente a si por efecto de que el niño esté en la calle se le retira algo que para el niño sí es verdaderamente importante, como un balón con el que juega frecuentemente o su juego de video que es preferido y que no lo va a poder utilizar por determinada cantidad de tiempo.
Entonces el chancletazo abolido.
Por supuesto, abolido.
Estimados oyentes, de esta manera damos fin a nuestro tema de hoy. Los esperamos en un próximo programa.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Un minuto. En convenio con Radio Nat Virtual. Te invitan a ser parte de todo el desarrollo informativo en el ámbito académico y universitario. Noticias en un minuto. Reflexiona con los minutos de Dios y entérate de toda la información periodística que te presenta Uniminuto en Acción. Uniminuto en Acción. Todos los viernes a las 14 horas.
Colombia.
Sé parte de un ambiente juvenil que con seriedad y responsabilidad te mantiene informado y te invita a ser parte del acontecer noticioso. Tecnología, cultura, proyección social y el mundo académico. Uniminuto, en convenio con Radio Nat Virtual. Uniminuto en Acción, no te lo puedes perder.
Y desde Florencia, Weimar, en nuestra sección Aulas Escolares.
Uniendo distancias. Educación desde las aulas escolares.
Educación desde las aulas escolares, un espacio de formación en comunidad.
Algo que fuera dinámico para que no nos aburriéramos.
Consumiendo droga.
En las pantillas.
Les aburre el estudio.
Un espacio de formación en comunidad.
Bienvenidos a este programa de Radio UNAD Virtual en nuestra sección Educación desde las aulas escolares. En este momento nos encontramos con dos líderes académicos de aquí del CEAD Florencia. Vamos a dejar que ellos mismos hagan su presentación para que ustedes los conozcan.
Muchas gracias, Weimar, por la invitación. Mi nombre es Fernando Silva Sabí, administrador de empresas egresado de la UNAD y líder del programa de administración de empresas en el CEAD Florencia.
Mi nombre es Lucerina Artunduaga, zootecnista vinculada a la UNAD en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, y además coordino los programas de articulación de la UNAD.
Bueno, ya que estamos en este punto de articulación, ¿qué procesos de articulación en este momento se está manejando desde las instituciones educativas del departamento?
En este momento tenemos cuatro procesos de articulación con instituciones educativas del departamento. Tenemos dos en San Vicente del Caguán con la institución educativa Campo Hermoso, con la institución educativa La Inmaculada, y también tenemos con el Jorge Eliezer Gaitán en el municipio de Puerto Rico y el Ángel Ricardo Acosta en el municipio de Milán.
Y con la Escuela de Ciencias Administrativas, ¿qué nos puede decir de procesos de articulación, Fernando?
En el caso del programa de administración de empresas de la Escuela de Ciencias Administrativas, no manejamos ningún convenio de articulación directo con las instituciones en el departamento, porque tenemos un convenio marco con el SENA de homologación. Y en este caso, la mayoría de las instituciones educativas de área comercial están integradas con el SENA, lo que hace que terminen egresados en técnicos profesionales del SENA, y nosotros, en base al convenio, lo recibimos aquí en el programa de administración, haciendo, por un lado, un poco más fácil el proceso de articulación, y por el lado del estudiante, pues mucho más práctico y rápido avanzar e integrarse a la universidad.
Bueno, yo les voy a presentar un caso que conocí en la institución educativa Sagrados Corazones del municipio de Puerto Rico, aquí en el departamento del Caquetá. Voy a pedirles que escuchen un momento a estos estudiantes y su docente para que analicemos el proceso que están llevando adelante en esta institución. En este momento nos encontramos con la profesora Ludivia Arias de la institución educativa Sagrados Corazones del municipio de Puerto Rico. Ella nos va a contar sobre una experiencia muy importante que están realizando en este momento aquí en la institución con los estudiantes. Profesora Ludivia, cuéntenos qué es lo que están haciendo en este momento los muchachos.
A ver, los muchachos en este momento están haciendo es separando el reciclaje que se hace desde hace varios años. Es un proyecto que tiene la institución con las sedes que pertenecen a la misma. Entonces nosotros lo que hacemos es recoger lo que es papelería, lo que es caucho, lo que es pasta, todo lo que tiene que ver con la parte de reciclaje. De cada 15 días los niños de 11, de décimo, vienen y ellos separan todo lo que tiene que ver con el reciclaje y lo almacenan. Después lo venden y con esa plata ellos vuelven y hacen todo el proceso y así sucesivamente.
Reciclaje.
sometimiento de un residuo en el ciclo de producción para ser reutilizados como materia prima para la fabricación de objetos.
Enseñanza nos da mucho porque aprendemos qué se recicla, qué no se recicla. También es tener importante para el medio ambiente porque eso previene menos la contaminación. Vamos a las fotocopiadoras, vamos a la registraduría, vamos a la alcaldía, a la fiscalía, a sitios donde hay material reciclable. Entonces nosotros recogemos todo eso, prácticamente lo empacamos en una bolsa y después lo trasladamos acá al colegio y aquí le hacemos el procedimiento de reciclar.
Bueno, pero ¿ustedes para qué se ponen con esas cosas? O sea, ¿por qué no dejar el papel en el piso? ¿Para qué reciclan?
Pues la verdad es que a nosotros también nos preocupa mucho el medio ambiente y por esa misma razón. Bueno, las personas que están en los bancos, en la registraduría y en diferentes partes, lo que van a hacer es eso, echarlo a la basura. ¿Y cómo no coger algo que nos sirve a nosotros y reciclarlo y después venderlo? Nosotros le vamos a sacar provecho y le vamos a ayudar a la comunidad también.
Educación desde las aulas escolares, un espacio de formación en comunidad.
Bueno, profesora Lucerina, profesor Fernando, ya ustedes escucharon a estos jóvenes y a la profesora de esta institución educativa del municipio de Puerto Rico. Pero antes de escucharlos a ustedes analizando esta bonita experiencia, tenemos también el comentario de nuestro señor rector, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, quien se pronunció sobre este tema. Doctor Jaime Alberto, bienvenido a esta sección de educación desde las aulas escolares. Pero cuéntenos, ¿cómo puede llegar la UNAD a estas instituciones educativas que están mostrando experiencias significativas? Pues para el desarrollo de una región.
Nosotros siempre llegamos donde nos invitan. Es decir, si surge una iniciativa del colegio, de las secretarías departamentales o municipales, allí vamos. El caso particular de lo que tú hablas de este colegio de Puerto Rico, pues indudablemente determina que ahí hay una posibilidad de trabajo desde la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, y que si hay un interés que ellos vienen desarrollando, pues este nosotros lo podemos articular a los procesos de formación en programas de formación técnica y tecnológica. Recordémosle a tus oyentes que, por ejemplo, la articulación lo que hace es reconocer el estudio que un estudiante desarrolla en este grado noveno, décimo y once, para que más rápidamente evolucione en el programa de formación técnica o tecnológica. Es decir, que ahorre tiempo en la medida en que la universidad convalida los estudios que ha hecho en estos grados del bachillerato.
Bueno, ya escuchamos a nuestro rector, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué podemos hacer con ese proceso que se está llevando en el municipio de Puerto Rico, profesora Lucero?
Desde la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, sería ofertar nuestros programas allá en el municipio y básicamente con estos estudiantes.
Profesor Fernando, ¿qué podríamos hacer desde la Escuela de Ciencias Administrativas?
De acuerdo al emprendimiento que están ejerciendo ellos, pues tenemos dos alternativas, ¿no? Una es continuar esa cadena de formación con la institución SENAUNAD, que ha sido muy eficiente y ya tenemos estudiantes egresados de la institución como estudiantes nuestros en este año 2010. Y es pertinente porque la actividad que ellos están desarrollando es de emprendimiento empresarial, con un fin ambiental, pero a su vez generando unas oportunidades comerciales, empresariales o para ellos que son estudiantes y contribuyendo a su municipio.
Emprendimiento, esta es una palabra bastante importante para quienes están trabajando con estos procesos de formación desde las diferentes escuelas de nuestra universidad. Bueno, gracias profesora Lucerina y Fernando por acompañarnos como líderes académicos, a ustedes amables escuchas también por estar aquí, y doctor Jaime Alberto, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia.
No, placer, y seguiremos siendo unos frecuentes escuchas de este gran programa. A todos los invito para que ojalá sigan escuchando este gran programa de nuestra frecuencia.
Esto ha sido Uniendo Distancias desde la Zona Sur. Esperamos que sigan en contacto desde la página de la Universidad Nacional Abierta a Distancia por el medio virtual de la RV. Hasta una próxima emisión.
Radio UNAD, uniendo distancias. Desde la Zona Sur, construyendo comunidad global.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.